Creo que algo común, hermano, que está pasando en el mundo y creo que de alguna manera específica en nuestro país, son muchas de las noticias alarmantes que se escuchan. Hay ocasiones en que a veces preferiría una persona no ver más noticias cuando no hay mucho positivo que se pueda observar, sino más bien cuestiones negativas, incidentes, problemas, ¿verdad? Situaciones que tienen que ver con crimen y demás cosas. Es tan impresionante, hermanos, como los últimos años, ¿verdad? Podemos ver una avalancha de tanta pues inseguridad y también, desde luego, de tanta maldad entre la misma sociedad. Lo que a mi mente, hermanos, hace poco pensaba es algo tan paradójico, como a la vez que la sociedad se consume, ¿verdad?, en un corrompimiento de maldad y también de falta de amor entre unos con otros, entre, pues desde luego, el egoísmo y la ambición y todas estas cosas que el ser humano, por lo cual se producen las guerras y se producen también los conflictos interpersonales, cómo a su vez se exaltan algunos países, ¿verdad?, como el nuestro, diciendo que son países que tienen un gran respeto por la sociedad. Y hablando de respeto, no se refiere desde luego al que una casa es saqueada, ¿verdad?, por un grupo de vándalos o que personas son raptadas de su libertad y todo lo demás, sino que, ¿sabe?, se refieren al tolerar un estilo de vida entre personas del mismo sexo y otro tipo de desviaciones que supuestamente se puede pensar o se puede identificar como respeto. Creo que esto, hermano, en verdad nos lleva a cómo nuestros conceptos muchas veces son tan afectados por causa del pecado. Quisiera, hermanos, esta mañana compartir, ¿verdad?, un poquito acerca de lo que es el verdadero respeto. Y creo que este concepto no es difícil de entenderlo, ¿verdad? Creo que de alguna manera lo hemos aprendido. Muchas veces desde casa se nos enseña, se nos dice que las cosas que son ajenas no debemos de tomar o no debemos de perjudicar, ¿verdad?, algunas cosas que no son nuestras. Sin embargo, hermanos, debemos entender que el verdadero respeto es un problema social, ¿verdad? No hay claro lo que es verdaderamente el respeto. Como acabo de mencionar, hay un falso concepto, hay una falsa idea. A veces se piensa que tolerar, ¿verdad?, o a veces se piensa que contribuir o no decir nada ante cuestiones moralmente equivocadas y ante cuestiones divinamente prohibidas, eso es respetar. Pero la Biblia en ningún momento nos dice, ¿verdad?, que esto es respeto. Y vamos a tener que aprender un poquito, hermanos, acerca de lo que es la definición. Pudiéramos decir que respeto, pues, es reconocer a alguien, darle su valor, darle su importancia, ¿verdad? Y pues esto sustenta lo ético, lo moral, ¿verdad? El no traspasar la confianza, el no dañar a otro u otros, dando una categoría importante a la otra persona. Pero, hermanos, en verdad creo que estamos de acuerdo en que es un gran problema común en nuestros días, ¿verdad? El que pueda existir esta virtud en el ser humano de manera natural, pues no es así. Y sabe, ya no hablamos ahora en los que no conocen del Señor, porque desde luego todo esto nos introduce a personas que no tienen temor de Dios, ¿verdad?, a personas que son ajenos a Dios, pues no tienen un estándar de medición para poder hacer las cosas o un criterio para evaluar lo bueno y lo malo. Pero muchas veces, hermanos, como cristianos, también somos seres humanos que luchamos hacia practicar respeto en nuestras vidas. Y quizá pudiéramos pensar, bueno, ¿en dónde esa palabra pudiéramos encontrarla? En las Escrituras. Sí se menciona en algunas veces, ya en nuestra traducción, pero esta palabra tiene varias palabras que son asociadas, que tiene que ver con reconocer a una persona y darle un lugar importante, ¿verdad? Tiene que ver con el amor hacia el prójimo y desde luego su cuidado y su protección. No vamos ahí, pero en Efesios, ¿verdad? Algo que el mandato que dice Pablo del matrimonio, dice al final, cuando está hablando de la responsabilidad del hombre y de la responsabilidad de la mujer, dice, y la mujer respete a su marido. Es una de las partes en donde se menciona el respeto. Y bueno, es interesante, hermanos, que esta característica que estamos hablando ahora es la base, supuestamente, ¿verdad?, en la sociedad para que exista una sana convivencia. Y algunos pues han incluso inventado, ¿verdad?, algunos eslogan acerca del respeto. Pero yo creo, hermanos, que más que una práctica social y que incluso una educación infundada tiene que ver con nuestro propio corazón, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros conceptuamos la vida de los demás y en dónde estamos nosotros ahora parados respecto a este tipo de situaciones? Vamos a ver dónde está el punto de partida. Vamos ahí a 2 Timoteo, donde acabamos de leer los versículos primeros. Está advirtiendo Pablo al pastor joven Timoteo cómo debería de estar alerta sobre algunos problemas sociales que estaban en puerta. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y más adelante continuaremos con la lista, nada positiva, una lista cada vez más degenerativa. Pero, ¿cuál es la base de todo, hermano? En el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Este es el núcleo, ¿verdad? Esta es la partícula principal por la cual el respeto no existe, ¿verdad? O por la cual hay falta de esta virtud. Cuando hay amor hacia sí mismo. Bueno, cuando el hombre argumenta ser el centro, ¿verdad?, de todo lo que todo debe girar alrededor de él, o que es el centro de atención, ha enseñado, ¿verdad?, que el respeto se origina en base a sus intereses y en base a su entorno. De esta manera, hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca del egoísmo? Nos dice que confiar en el corazón es necedad, ¿verdad? Es algo que Proverbios nos dice, el que confía en su propio corazón es necio, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña, hermanos, los problemas de amarse a sí mismo. Y esto es algo que es común en nuestros días. Cada persona busca, como dice el autor, ¿verdad?, de Transformados en su Imagen, cada persona busca amarse a sí misma, mimarse a sí misma, protegerse a sí misma, quererse todo el tiempo y cuidarse a sí misma, ¿verdad? Es algo, hermanos, en lo que los cristianos debemos tener un discernimiento distinto, ¿verdad?, a las propuestas sociales y a las propuestas de los medios de comunicación que ofrecen, tú te mereces esto, ¿verdad? Después de tus días largos de trabajo, mereces un buen descanso, mereces una fiesta, ¿verdad? Mereces que todos te comprendan. Y a veces nosotros vivimos impregnados de esas ideas, creyendo que lo merecemos todo. Pero, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad?, el amarse a sí mismo es el principal problema por el cual se van a originar todos los demás problemas. Y aquí nos dice, ¿verdad?, habrá hombres amadores de sí mismos, y comienza la lista. El amarse a sí mismo va a provocar avaricia, vanagloria, soberbia, blasfemia, desobediencia, ¿verdad?, ingratitud, actitudes impías, hipocresía, calumnia, intemperancia, crueldad, aborrecer lo bueno. Y todos los la lista que continúa ahí comenzó en un punto: amarse a sí mismo. Amarse a sí mismo. La verdad, hermano, es que el hombre que se ama a sí mismo, ¿verdad?, pretende merecer todas las cosas. Y cuando algo no está de acuerdo a sus deseos, cuando algo no surge, cuando algo no se completa de acuerdo a sus perspectivas, bueno, entonces van a surgir reacciones, ¿verdad? Si no me saludaste como quería yo que me saludaras, si no me pagaste como quería que me pagaras, si las cosas no han salido como yo he planeado que salgan, pues entonces hay una reacción completamente, ¿verdad? Y muchas veces estas reacciones, pues, no tienen que ver con buenos modales, con educación. Y cuando a veces no hay caos de este tipo, sí hay algunas expresiones, ¿verdad?, en el rostro que no muestran conformidad. Pero este es, en realidad, hermanos, el punto de partida de este problema, el amor hacia sí mismo. Y lo hemos mencionado antes, ¿verdad, hermanos? El amor hacia sí mismo es la canción de moda en nuestros días, ¿verdad? Algunos dicen, ¿verdad?, para que quieras a los demás te tienes que querer tú, y eso es totalmente una falsedad y una contrariedad. Al contrario, hermano, ¿verdad?, la Biblia nos enseña que entre más una persona se quiera, no puede querer a nadie más, ¿verdad? Esto es la razón del egoísmo, esta es la verdad y esta es la tristeza de nuestros días, el por qué no solo no hay un aprecio hacia unos con otros, sino simplemente no hay un respeto. Hay una decadencia moral, hermanos, y hay una decadencia espiritual que Pablo está advirtiendo a Timoteo. ¿Cómo sería el carácter de los hombres en los últimos tiempos? ¿Cómo cada vez por el amor propio no habría límites para conseguir los deseos, ¿verdad?, personales? ¿Cómo la base del amarse tanto puede ser implacable, dice aquí, intemperante, aborrecer a los padres, ¿verdad?, aborrecer las autoridades, amar más a los deleites que amar a Dios? Porque quiero llevar a este punto, hermano, ¿cuál es la primera evidencia cuando una persona se ama a sí misma? Cuando una persona se ama a sí misma, hermanos, inmediatamente no quiere tener una autoridad sobre su vida, ¿verdad? No existe la concepción de tener una autoridad que le rija, que le enseñe, que le instruya, y mucho menos que le gobierne. Entonces, hermano, cuando hemos entrado, ¿verdad?, en este tipo de deseos, en este tipo, en este medio de vida, ¿verdad?, de amarse y de buscar tanto el egoísmo, hay una resistencia a las autoridades. Y desde luego hay una resistencia hacia la autoridad máxima, que es Dios, ¿verdad? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En el Salmo 2, no vamos ahí, pero dice que príncipes, ¿verdad?, consultarán unidos y dirán unánimes, ¿verdad?, contra Jehová, diciendo: vamos a romper nuestras ligaduras, ¿verdad?, echemos de él, de nosotros sus cuerdas, ¿verdad? Lo que está diciendo este Salmo es: no estemos sometidos bajo una ley o bajo una autoridad superior a la nuestra. Y, hermano, el amor propio, una de las primeras evidencias es la falta de sujeción. Yo quisiera, hermanos, que en este desarrollo pudiéramos irnos cuestionando un poquito a nosotros mismos. Cada uno de nosotros estamos sometidos a autoridad, ¿es cierto? Estamos sometidos a autoridad en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en la escuela, en muchas áreas estamos sujetos a autoridad. Y es bueno pensar, hermano, cómo es nuestra actitud cuando tenemos alguna confrontación, alguna intervención, algún consejo, ¿verdad? Muchas veces puede ser que rechazamos el consejo, o puede ser que apreciamos el consejo, y eso tiene que ver en cómo está nuestro corazón concentrado, si está concentrado en un amor propio o está concentrado en donde debe estar concentrado. No tan solo, hermanos, la falta de autoridad es una de las señales cuando el amor propio está siendo desbordante en el interior. Otra manifestación, como nos menciona aquí, hermanos, pues dice aquí: avaros, ¿verdad?, vanagloriosos, soberbios. Y esto quiero llamar, hermanos, que es: no hay límites. Una persona que se ama a sí misma tiene como característica que no tiene límites en lo que piensa, en lo que busca, y en cómo lo busca, y en cómo logra lo que busca, ¿verdad? No hay límites. Puede ir subiendo de tono sus propuestas, pueden ir subiendo de tono sus actitudes, o pueden ir en una especie de progresión todo lo que hace por lograr algunas cosas. ¿Y cómo pudiéramos nosotros pensar en algunos ejemplos? Bueno, hermanos, muchas veces para lograr cuestiones personales, algunos sacrifican a su propia familia, ¿verdad? Algunos sacrifican amistades. Y lo peor de los casos, ¿verdad?, muchos sacrifican su relación con Dios, porque desde luego no está en primer lugar. Cuando está en primer lugar, los deseos propios, Dios ha dejado de reinar en el corazón. Y entonces con facilidad se puede sacrificar los horarios de culto, los tiempos familiares, ¿verdad? Los tiempos personales de oración, ya no existen porque no son importantes. Y de ahí, hermano, es cuando Dios no es la autoridad de nuestras vidas, estamos en una vida decadente. ¿Estamos de acuerdo? Hay una vida de decadencia, hermanos. Dios es orden, Dios es autoridad, Dios establece parámetros para nuestra vida. Él es la justicia, Él es la rectitud. Y cuando un hombre se separa de Dios, ha entrado en un mundo de tinieblas, ¿verdad? En donde irá hacia el vacío, hacia el fracaso, hacia el pecado y hacia la muerte, como la Biblia lo enseña. Y muchas veces, hermano, nosotros pudiéramos sentirnos seguros por el hecho de que hemos hecho una profesión de fe y que conocemos a Dios. Pero, hermano, aunque en verdad el Señor es permanente en su presencia hacia nosotros, aún así la Biblia advierte que puede haber muerte. Y no hablo de una muerte espiritual, ¿verdad?, de no entrar a la vida eterna, sino hablo de esa separación que puede existir entre nosotros y Dios mientras estamos con vida. Es vivir todavía en tinieblas. Puede ser que el creyente ya con una salvación, puede ser que el creyente ya con una instrucción, también puede entrar en este mundo tenebroso. ¿Y cuál es la razón? Haberse escogido a sí mismo y haberse alejado de Dios. Y sabe, ninguno de nosotros creo que tomaría una decisión. Yo no quiero tener relación con Dios, ¿verdad?, a partir de hoy. Hermano, esto es algo que se hace progresivo. Esto es algo que se hace paulatino y poco a poco, tan silencioso, que a veces cuando nos damos cuenta, hemos estado muy lejos. Hermano, ¿qué tan cerca usted está de Dios en este momento? Si usted es sincero en su mente, en su corazón, ¿cómo podría medir lo importante que Dios está haciendo para su vida? Y muchas veces me dice, bueno, hermano, yo reconozco totalmente la existencia y el poderío de Dios. Y la Biblia nos dice, bien, aún los demonios creen y hasta tiemblan, ¿verdad?, en cuanto a Dios. No es solamente estar de acuerdo intelectual, en nuestro intelecto, de que Dios existe. Debe producir algo más allá. Debe producir temor. Debe producir reverencia, ¿verdad? Debe producir amor hacia su persona. El amarse a sí mismo, hermanos, en verdad, no solo desata problemas que no tendrán límite. El amarse a sí mismo no solamente se manifiesta, como ya lo mencionamos anteriormente, en resistir la autoridad, pero también vamos a ver que el amarse a sí mismo, hermanos, opta por algunas estrategias o la creatividad de manifestar la falsedad. El amarse a sí mismo, hermano, es una herramienta, es un recurso que puede generar una hipocresía muy grande. Mire, vamos en adelante, versículo 4. En el versículo 3, leemos las primeras palabras hasta la coma. Nos dice, sin afecto natural. Bueno, ¿por qué dice sin afecto natural? Porque probablemente una persona que se ama a sí mismo puede demostrar afecto, pero no es un afecto natural. Si no es natural, ¿qué palabra podemos decir? Fingido, ¿verdad? Hipócrita. Alguien que dice apreciar, alguien que no aprecia, o alguien que tiene actitudes que pudieran parecer que tiene interés por una persona, pero realmente no los tiene. ¿Y por qué lo debería de hacer, hermano? Es sencillo. Cuando una persona está buscando sus propios intereses y está afectado por este pecado, pues puede fingir. No para agradar a la persona, sino para obtener al final algo de la misma persona. Sin afecto natural. Y esto trasciende más allá, hermanos. En el versículo 5, sigue con su vista, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermano, la falsedad o la hipocresía no solamente se muestra en el ámbito afectivo, en el área afectiva. ¿Sabe a dónde más se ha transportado la falsedad de afecto y la doblez. Ha llegado hasta los ámbitos religiosos. Aquí habla de personas que tienen una apariencia de piedad. Y usted sabe que esa palabra apariencia es una simulación, es una fachada solamente. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y mire cómo llega más adelante. Versículos 6 y 7 nos habla cómo hay una vida desenfrenada en lo moral, de constantes pecados. Pero ahora en el versículo 8, esta ilustración que Pablo escribe me llama tanto la atención. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Janes y Jambres eran aquellos hechiceros, ¿verdad?, en los tiempos de Moisés, que intentaban hacer los mismos milagros que Moisés hacía por decreto divino, ¿verdad?, por autoridad divina, con la vara que el Señor le había instruido que hiciera. Y Janes y Jambres hechizaban y hacían algunos trucos e igualaban algunos aspectos en cuanto a apariencia para que de esta manera pudieran engañar, ¿verdad?, que ellos tenían cierto poder. Lo que nos está diciendo, hermanos, es que a veces la propia piedad y la propia benignidad puede ser un arma destructiva cuando ésta no es genuina. ¿Qué pasa, hermano? Confiar en una persona que se dice piadosa, en una persona que se dice recta y que quizá no es una persona que tiene algo que ver con Dios. ¿A cuántos puede engañar? ¿O cuántos daños puede hacer? ¿O cuántas cosas pueden surgir a través de esto? Hay autores que escriben y advierten a los pastores y a las iglesias de tener cuidado cuando hay inconversos ocupando algunas posiciones privilegiadas dentro de la iglesia. Porque esto es dañar la propia estructura, ¿verdad? La propia visión y todo lo demás. Y hermano, vemos cómo el amarse a sí mismo es un recurso, provee un recurso para la simulación, ¿verdad?, para la falsedad, para la liviandad de palabras, para la hipocresía. Entonces vemos, hermano, el amarse a sí mismo no provee un respeto genuino, no provee una consideración genuina hacia el otro. Este es el punto de partida, hermanos, que vemos respecto a este problema. Pero también vamos a ver que es un problema social, ¿verdad? Ya lo mencionamos anteriormente, cómo quizá, hermanos, este tipo de actitudes, este tipo de situaciones, para muchos puede ser determinado como algo aceptado, ¿verdad? Es simplemente algo común, es algo que todos hacen, es algo que todos quieren. Hermano, nosotros como cristianos, ¿cómo debemos buscar entender la palabra de Dios y llegar a construir un verdadero respeto? Bueno, ahí en 2 Timoteo capítulo 3, vamos a avanzar. Versículo 9 nos dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. Continúa la lista, hermano. Pero, ¿cómo podemos nosotros, en verdad, hermanos, construir una base correcta de temor y de respeto? Bueno, nos dice allí este versículo 10, ¿verdad? Pero tú has seguido mi doctrina. Si hay algo, hermanos, en verdad, que nos enseña lo bueno y lo malo, pues desde luego es la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios, hermanos, nos enseña autoridad absoluta. Contrario a lo que es, ¿verdad?, el amarse a sí mismo, el egoísmo, autoridad absoluta es en donde comienza el respeto. El respeto comienza con la autoridad máxima, que es Dios, ¿verdad? Cuando un hombre respeta a Dios, cuando una mujer respeta a Dios, cuando un hombre ama a Dios, puede amar y puede respetar a los demás. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Cuando tenemos el concepto, hermanos, de respeto, es reconocimiento delante de quien estamos. Cuando tenemos la imagen correcta, cuando tenemos la información correcta y por lo tanto provoca una reacción positiva, ¿verdad? Una reacción correspondiente a esa autoridad y a esa imagen, entonces nuestra vida puede entrar en un nivel de sometimiento hacia Dios voluntario y también de amar al prójimo, ¿no? Pero si la autoridad máxima, ¿verdad? No es respetada, hermanos, no es reconocida, entonces el respeto también será relativo, ¿verdad? Como lo hemos mencionado al principio. No comienza con el hombre, hermanos, comienza con Dios. Y a veces hemos enseñado antes, cuando en los hogares cristianos se está enseñando a los hijos, ¿verdad? Algunos aspectos que son positivos, que son correctos, que deben ser así. Y como ellos, pues es respetar, ayudar, entre otras cosas. Muchas veces, hermano, estos esfuerzos se enfocan tanto en la conducta, ¿verdad? Tienes que portarte bien, tienes que hacer esto porque la gente te observa, porque la gente te ve. Y estamos creando más egoísmo, en lugar de poder dar una razón correcta de decir, porque estás delante de Dios, ¿verdad? Y porque Dios merece el amor y el respeto de nuestras vidas. Pero cuando decimos, porque después los hermanos van a decir que te portas mal en la clase, si tú te portas mal me van a llamar a mí. Y hermano, ¿y qué estamos creando? Falsos argumentos, falsos conceptos. Que entonces sabe cómo puede crecer un niño, ¿verdad? Bajo esa información. Los hermanos de la iglesia me critican, ¿verdad? No me quieren, buscan mis errores, ¿verdad? Buscan mis fallas. Yo no quiero ir a la iglesia, ¿verdad? Si esto implica estar siendo observado por todos, estar siendo señalado por todos. Pero hermano, déjame decirle que en lo último que una persona se debe de preocupar es en lo que otros están diciendo o están viendo. Es importante, pero antes que eso es porque estamos delante de Dios. Porque estamos ante una autoridad que no puede ser burlada. Porque estamos ante una autoridad máxima que todo lo ve y a quien debemos rendir culto y honor y adoración, ¿verdad? Y si los hermanos de la iglesia no te ven, y si los padres no ven, Dios sigue viendo, ¿verdad? ¿En dónde inculcamos, hermano, nosotros el respeto para hacer lo correcto? ¿El que otros vean mal o el que estamos delante de un Dios santo y justo? Es un principio, hermanos, que nos puede ayudar al momento de formar, al momento de aconsejar. Dejemos de lado las cosas que son menos importantes para poder darle a Dios el lugar que le corresponde, ¿verdad? Una autoridad absoluta, una autoridad a quien todos tenemos que rendir cuentas, una autoridad que es santa y que esta autoridad gobierna sobre nuestras vidas. Entonces, no comienza con el hombre, ¿verdad? El sometimiento a otro no puede surgir de manera voluntaria si no hay un sometimiento hacia Dios. Bueno, alguien que no puede someterse a Dios tampoco puede, desde luego, someterse a nadie más. Hermano, ¿cómo es la impresión y el concepto que tenemos de Dios como autoridad absoluta? ¿Cuánto nuestro corazón puede reconocer y reverenciar la persona de Dios cada día de la vida, cada aspecto de la vida? Una persona dijo que el temor de Dios es sencillo de explicarlo. Es estar consciente de que su presencia nos acompaña a todas partes. Ese es el temor de Dios. Cuando estamos conscientes que no es un Dios lejano, escondido, ¿verdad? Es un Dios tan real, tan personal y tan cercano que todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo lo que vemos, todo lo que pensamos incluso, Él es parte de todo lo que estamos haciendo. Bueno, y en verdad, cuando podemos comprender de esta manera la presencia de Dios en nuestras vidas, creo que también puede haber consideraciones distintas al momento de tomar decisiones, consideraciones distintas al momento de actuar, ¿verdad? Y al momento de enseñar a otros también, porque estamos frente a un Dios personal, frente a un Dios justo, frente a un Dios santo. Pero, hermano, el tener a Dios como autoridad absoluta también desde luego implica confiar en la verdad de las Escrituras. Pablo le dice a Timoteo, mira, habrá hombres que se aman a sí mismos, hombres que por amarse a sí mismo aborrecen a los padres, fingen que tienen afecto, son crueles, son intemperantes, algunos incluso son religiosos que llevan a la muerte, dice, pero tú, en tu caso, tú has seguido mi doctrina, ¿verdad? Dice, y mi conducta. Cuando habla, hermano, tú has seguido mi doctrina, es que además de que tenemos el conocimiento, ¿verdad? Y la percepción de un Dios de autoridad absoluta, hermano, también tenemos una fuente confiable que es la palabra de Dios. Y cuando nosotros seguimos esta verdad, entonces podemos ser como Pablo instruye a Timoteo. Lo que Pablo, hermanos, en otras palabras le dice a Timoteo es, mira, Timoteo, a medida que los años pasen, la mayoría de los hombres serán hombres que llevan a la gente a la perdición. Hombres que por amor a sí mismos no tendrán piedad ni consideración, ni mucho menos por lo demás. Pero tú, ¿verdad?, siendo uno quizá de los muy pocos hombres que en ese siglo existan, ¿verdad?, tú has tenido otra enseñanza. Tú tienes una autoridad definida, ¿verdad? Tú tienes un ejemplo observado y esto lo tienes que seguir. Hermano, imagínese si esta carta hace cuántos años se escribió. Ya había estos problemas, imagínese hasta nuestros tiempos. ¿Cómo no ha avanzado la plaga de maldad y la descomposición, ¿verdad?, en cuanto a el egoísmo que ha tomado lugar en los hombres el día de hoy, ¿verdad?, en el ser humano contemporáneo? ¿Y cuál es la enseñanza o cuál es para nosotros la base y el bálsamo curativo que podemos ver? Lo mismo que a Timoteo se le fue dicho, ¿verdad? Reconocer a Dios como autoridad y ver en las Escrituras nuestro estilo de vida. Segunda de Timoteo 3:16, quizás es un texto que pudiéramos saberlo de memoria, ¿verdad? Un texto que lo tenemos por ahí y nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? Fíjese, Pablo le dice a Timoteo, tú en las Escrituras lo tienes todo. Las Escrituras son tan útiles, son tan suficientes, que no necesitas nada más. Bueno, el ser humano, para que tenga una conversión verdadera, una transformación verdadera en su vida delante de Dios, una vez que ha conocido a Cristo, no necesita un poder místico, no necesita una ayuda mental, no necesita una hipnosis. Las Escrituras son suficientes. Las Escrituras, dice, enseñan lo que es correcto. Dice allí, en este versículo 16, son útiles para enseñar, pues enseñan lo que se debe de hacer, para redarguir, ¿verdad? Nos enseñan lo malo que no debemos de hacer, corregir lo malo que existe, cómo transformarlo en bueno e instruir en justicia, nos anima a mantenernos haciendo lo correcto. Las Escrituras son suficientes. Y mi hermano, en esta mañana que estamos aquí reunidos, no estamos hablando misterios de la palabra de Dios, ¿verdad? No estamos hablando de los cuatro jinetes, del Apocalipsis, de las copas, de la ira y de las trompetas. Son cosas tan sencillas. Pero algo importante, hermano, es ¿cuál es el concepto que tenemos sobre Dios, sobre su persona? ¿Es nuestra autoridad máxima? Y segundo, ¿qué tan importantes son las Escrituras para nosotros? ¿Cuánto le consideramos a las Escrituras, como decimos, nuestra regla de fe y práctica, no solo como iglesia, sino como individuos? ¿Cuánto las Escrituras están gobernando mi corazón? ¿Están impregnando mi mente para que yo pueda tomar decisiones, para que yo pueda tener un estilo de vida correcto? Pablo dice también, ¿verdad?, vosotros tenéis la mente de Cristo. Bueno, y la mente de Cristo es una mente que ha sido formada, que ha sido instruida, ¿verdad?, que se ha conformado a las verdades de las Escrituras. ¿Cuánto nuestra mente es más parecida a la de Cristo? ¿O cuánto nuestra mente es más parecida a la del mundo? ¿Cómo es nuestra actitud hacia el resto de las personas? ¿Hay un respeto genuino, voluntario, impulsado por el aprecio, por la consideración, ¿verdad?, por la misericordia? Y por encima de estas cosas, por la reverencia y la comunión que tenemos con Dios. O, hermanos, ¿o es el egoísmo lo que está imperando los pensamientos, nuestros sentimientos? ¿Cómo es nuestra actitud? Mire, vamos otra vez a 2 Timoteo 3, versículo 12. Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿A cuál estilo de vida, hermanos, estamos más próximos? En verdad, a este estilo de vida que dice todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Y por qué nos dice este texto, hermanos? Este texto es contrario, ¿verdad? Este texto es revolucionario en contra a la prosperidad que se enseña incluso en algunas iglesias, ¿verdad? Que tú tienes que ser rico, tienes que ser saludable, tienes que ser próspero, tienes que ser guapo y todo lo que quieras en esta vida lo puedes lograr. Pues este texto no nos dice eso, ¿verdad? Este texto nos dice que el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús tendrá que padecer persecución. Y pudiéramos pensar, hermano, entonces el cristianismo tiene que ver con estarse escondiendo, en estar siendo perseguido literalmente, hermano. Pues estar en una cápsula y en un mundo, ¿verdad? En un perímetro en donde las decisiones, las acciones y las intenciones son distintas a lo que las Escrituras nos dice. No podemos pretender caminar en el mundo de una manera armoniosa, ¿verdad? No es posible. Desde luego que hemos sido llamados a ser pacificadores, ¿verdad? Y a reverenciar a las autoridades, porque esto debe ser así. Pero me refiero, hermano, que no hay los mismos intereses, no hay los mismos afectos, no hay la misma autoridad, no hay la misma enseñanza y tampoco hay la misma naturaleza. No podemos, hermanos, pretender tener una buena relación con Dios y a la vez estar de acuerdo con todos los estándares del mundo. Eso es imposible, ¿verdad? Santiago lo dice, el que quiera amar al mundo se constituye enemigo de Dios. De manera natural, de manera automática, ¿verdad? Una persona que busca esos estándares, esos niveles, esos deseos, ya ha renunciado a la amistad con Dios. Dice, los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hay una consecuencia, hermanos, por el amor propio, que es engaño, ¿verdad? Engaño constante por todas partes. Porque al final, hermano, el amarse a sí mismo no termina en un fin correcto. El amarse a sí mismo trae como consecuencia el desatar todo el tipo de problemas y pecados, tanto sociales como personales, que ya analizamos. Pero, hermano, el dejar de amarse a sí mismo para someterse a una autoridad tiene consecuencias distintas. Dice en el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos, hermano, combatir ese egocentrismo? ¿Cómo podemos combatir esa falta de respeto? Sí, amando a Dios, teniendo a Dios como autoridad máxima, reconociendo las escrituras como nuestra fuente verdadera de práctica. Pero sabe, hermano, otra manera de construir el respeto es desde el hogar. ¿Estamos de acuerdo? Desde el hogar. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Eso está diciendo a Timoteo, mira, a diferencia en estos tiempos tan peligrosos, es que tú desde niño conoces las sagradas escrituras. Hermano, el aprendizaje desde el hogar, nos referimos con esto a instruir constantemente en casa, ¿verdad? Instruir constantemente. ¿Cuál fue esos versículos tan comunes para nosotros, tan entendidos en Deuteronomio 6, ¿verdad? 7, que había que enseñarle a los hijos, ¿verdad? Y a los hijos de los hijos. Y escribirlo en las paredes, y en las puertas, y en los postes. Poder instruir de todas formas posibles, hasta crear convicciones en la vida del infante, y que pueda crecer con ellas. Y hermano, y es a lo que en un momento me refería. ¿Cómo podemos nosotros instruir? Diciendo, cuídate del hermano. ¿Cómo podemos nosotros instruir? Diciendo, no hagas esto para que no tengas consecuencias de otros, no te juntes con ellos para que no te distraigan y no llegues a ser un profesionista en tus amistades. Bueno, no debemos de dar razones humanas. Las razones espirituales son suficientes. Instruir significa, hermano, revelar a las personas cuál es el carácter de Dios, cuál es la mente de Dios. Cuando nosotros instruimos, debemos de enfocarnos en Dios, no en los hombres. Que los hombres dicen, que los hombres hacen, que hay consecuencias humanas. Eso es secundario a lo primero que debemos de instruir. Lo primero que debemos de instruir es, estamos bajo una autoridad que es santa, que es perfecta, ¿verdad? Y esa autoridad debe ser respetada y debe ser reverenciada. Y poder continuar instruyendo en base a las Escrituras. Las Escrituras nos hablan mucho, hermano, acerca no solo de que el que hace las cosas bien le va a ir bien y el que hace las cosas mal le va a ir mal. Cierto es que la Biblia habla sobre estas cosas. Pero aún así, hermano, yo puedo pensar que no es el punto principal en las Escrituras. El punto principal en las Escrituras, hermano, es Dios. Ante Él daremos cuentas, ¿verdad? Y Él es un Dios de gracia y soberano, y Él hace lo que quiere y muchas cosas. ¿Cómo puede usted explicar en la Biblia a una persona que alguien que hizo mal recibió bien? Si hemos enseñado lo contrario por años, no cabe, ¿verdad?, en nuestra mente. En el año pasado, precisamente en octubre, tras el fallecimiento del pastor Julio allá en Monterrey, estuvimos en el culto que se hizo referente, ¿verdad?, a su vida. Y conozco a una hermana de allá que es abogada, y hay una estima, porque el hermano trabajó con la hermana como 18 años, hermanos. Él era su jefe en la oficina, él era el juez, y pues ella, la hermana ahora es juez también. Pero le tenía mucha paciencia en muchos aspectos, cosas que quizá podíamos conocer, pero me llama la atención que la hermana va y presenta su testimonio en ese momento. Ella dice, por 18 años, ¿verdad? Y dice, había una cosa que a mí me molestaba de las Escrituras, dice, y era el caso del hijo pródigo. Dice, en mi cabeza yo no entendía, como alguien que hizo mal, como alguien que gastó todo, como alguien, ¿cómo es que le fue bien, ¿verdad? Y dice, pero al final pude entender que es un Dios de gracia, ¿verdad? Que es un Dios de gracia al cual rendiremos cuentas, ¿verdad? Y hermano, cuando nosotros enseñamos de una manera legal, haz lo bueno para que te vaya bien, no estamos enseñando el amor por Dios. Es, haz las cosas para que tú te protejas, ¿verdad? Haz lo bueno para que no tengas consecuencias. Haz lo bueno para que no te critiquen. Y sabe qué, hermano, a veces nuestra enseñanza sigue siendo egoísta, sigue alimentando el egoísmo, hermano. Nuestra enseñanza debe ser, hermano, porque Dios es un Dios que merece lo mejor de nosotros, ¿verdad? Nuestro esfuerzo, nuestro amor, es un Dios que merece que nosotros vivamos para darle la honra y la gloria. Independientemente, hermanos, de las consecuencias que puede venir, si este texto que leímos anteriormente nos dice que los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Yo creo que si usted le pregunta eso a alguna persona, ¿quieres vivir? ¿Quieres padecer persecución? Pues no, ¿verdad? Desde luego que no. Pero no se habla, hermano, de las consecuencias, si vivimos bien o vivimos mal, sino que en Dios tenemos todo lo que necesitamos. Es la satisfacción plena, ¿verdad? La consumación de todos nuestros deseos se encuentran en Dios. Ahí está la base que nosotros podemos, seguir enseñando y seguir instruyendo. La percepción, hermano, que los padres tienen de Dios, los hijos la tendrán. La opinión que pudiéramos expresar en casa sobre las autoridades, los hijos la tendrán. Lo que nosotros vivamos demuestra lo importante que Dios es para nosotros. La manera en que vivimos muestra qué tan importante es Dios para nosotros. Y por ende, es un patrón que estamos enseñando a otros que nos están viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que para nosotros es más importante? A veces podemos decir, hermano, ve a la iglesia, llévate tu Biblia y haz caso. Pero si nuestra vida es distinta, ¿qué estamos comunicando? obedece a la religión, pero eres libre en otros aspectos. Hermano, enseñar a Dios no es enseñar una religión, no es enseñar una imposición. Enseñar a Dios es enseñar que Dios es la satisfacción a la necesidad más grande que como seres humanos tenemos. Enseñar a Dios es enseñar la única razón por la que fuimos creados, ¿verdad? Fuimos creados por Él y para Él, y no existe otra razón, hermano. Cuando nuestra vida está conformada esta convicción de que Dios es una autoridad suprema y máxima, de que las Escrituras nos instruyen para hacer lo correcto, ¿verdad? De que el hogar es la fuente principal de enseñanza para instruir el temor de Dios, de donde se desprende el respeto, hermano, estamos yendo por buen camino. Y todavía puedo añadir algo más también, la atmósfera que la iglesia cristiana, ¿verdad?, provee. La iglesia sí provee, hermanos, algunos recursos que son de ayuda. La oración, la comunión, la amistad entre creyentes, ¿verdad?, las enseñanzas y algunas otras bendiciones que en la iglesia podemos encontrar. Pues, hermano, es bien importante que en la iglesia busquemos y reconozcamos cuando hay una predicación cristocéntrica. Esa es la razón principal que debemos buscar en una iglesia. No es si es cómoda, no es si son 5,000 o son 50, ¿verdad? No es si van todos mis amigos o los que estaban conmigo cuando yo era joven o lo que sea. ¿Qué se predica en la iglesia? ¿Qué escucho yo que se predica en el púlpito? Esa es la razón número uno y que debe ser, ¿verdad?, por encima de las demás al elegir congregarnos. Cuando se predica a Cristo y se predica de su persona y se predica de su obra. No cuando se enseñan métodos humanos para hacerte rico, ¿verdad? No cuando se enseñan algunas cosas que al verse las Escrituras en su totalidad son fuera de contexto y son antibíblicas, ¿verdad? Lamentablemente, hermano, cuando una iglesia se convierte en un círculo social donde la pasamos bien, ¿verdad? Nos gusta la música, nos gusta algunas cosas que se dicen porque pues es algo que queremos nosotros, ¿verdad? No está cumpliendo un propósito real. Hermano, en la iglesia cristiana se enseña a Cristo, ¿verdad? Se enseña a Cristo y todo lo que conlleva con Cristo, su salvación, su señorío, ¿verdad? Y todo lo que el ejemplo de Cristo que tenemos que seguir. Nos dice en Efesios, hermano, que el propósito de la iglesia de sana doctrina es edificar a los santos, es construir convicciones, ¿verdad? Cuando una persona rechaza enseñanza como lo más importante, lo más próximo, ¿verdad?, que esta persona hará es convertirse en un religioso, convertirse en un legalista. Quiero continuar, hermano, diciendo que el respeto debe ser una característica de los hijos de Dios. El respeto verdadero, del cual hablamos, no el respeto incorrecto que se ha enseñado, ¿verdad?, que es la tolerancia a todo tipo de pecados. El respeto correcto es el reconocimiento a la autoridad máxima. El respeto correcto es una vida guiada por las Escrituras que contienen toda la verdad. El respeto correcto es cuando desde casa se está instruyendo a conocer a Dios. El respeto correcto es cuando la propia iglesia cristiana enseña la verdad, ¿verdad?, y edifica con la verdad y practica la verdad. Y finalmente, hermanos, para terminar, el respeto, como lo mencioné, debe ser un rasgo de todos los creyentes. Y debemos de hacerlo, principios prácticos. Primeramente, debemos respetar a Dios, ¿verdad? Y respetar a Dios es honrarlo, dándole el lugar que corresponde. ¿Cómo puede usted, hermano, darle a Dios el lugar que le corresponde? ¿Dios tiene el lugar que merece en el hogar? ¿Dios tiene el lugar que merece en la iglesia? ¿Dios tiene el lugar que merece en su corazón, verdad? ¿Es Él el que recibe la adoración y la honra constante, o nos quedamos mitad y mitad, ¿verdad?, al momento de recibir un homenaje? Otro principio práctico, hermano, es el respeto también se manifiesta en las autoridades que Dios ha establecido. Y ahí, hermano, es sencillo. ¿Cómo es la conducta de los hijos hacia los padres? Si hay jóvenes aquí en el auditorio, ¿cómo es tu conducta hacia tus padres? Cuando ellos te llaman la atención, cuando ellos te hablan, cuando ellos te exhortan, ¿cuál es la reacción? ¿Y cuál es la acción posterior a la reacción? A veces, hermano, como decimos, bueno, yo obedecí, te hice gritar 10 minutos, discutimos 10 minutos, pero al final te obedecí, ¿verdad? Eso no es obediencia, ¿verdad? Obediencia a medias no es obediencia. Obediencia, hermanos, es ese respeto otra vez, ¿verdad? Es entender que estoy sujeto a una autoridad. Es que tengo que ser sumiso a las autoridades que Dios ha establecido. Pudiéramos pensarlo, hermano, en el hogar, en los matrimonios. La Biblia enseña que la mujer debe honrar a su marido, debe respetarlo. Y, hermanos, y como seres humanos, esto es algo en lo cual todo batallamos. Pero no es una justificación para decir que no se debe de hacer. Pero, hermana, ¿cómo es su corazón? ¿Qué tanto lucha y qué tanto logra vencer la resistencia a la sumisión? Porque no estamos diciendo quién no lucha contra la sumisión. Eso es una falacia, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos una lucha hacia la sumisión. Pero ¿cuántas victorias hay en su corazón sometiéndose voluntariamente hacia la autoridad próxima en su familia, en su hogar? Y hermano, todos nosotros estamos sometidos a autoridad bajo jefes en el trabajo, ¿verdad? Otras personas que están encima de nosotros. Y sabe, hermano, Dios ha utilizado autoridades incluso impías para llevar a cabo sus planes. ¿Estamos de acuerdo? No vamos ahí, Romanos 13, 1 y 2, si usted puede leerlo después, nos dice que toda autoridad por Dios ha sido establecida. Bueno, y si dice toda, es que toda. Ah, pero ¿a poco los que se portan mal y los corruptos? También. ¿Recuerda usted, verdad? Nabucodonosor y otros reyes impíos, utilizados por Dios. Y algunos reyes exhortaban a los hombres de Dios cuando estaban haciendo lo incorrecto. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que los planes de Dios son soberanos, ¿verdad? Y toda autoridad, nosotros debemos estar en una actitud correcta hacia ellos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es nuestra actitud, hermano, que nosotros debemos de tener? No solamente es someterse, no solamente es obedecer, es someterse, hermano, en convicción a la palabra de Dios. Es como dice la palabra de Dios cuando habla a las mujeres, dice, sométete a tu marido como al Señor, ¿verdad? Honra a tu padre, obedece a tus padres como al Señor. Bueno, hay algo que las Escrituras nos dicen. No lo hagas porque no lo merece, porque a lo mejor puede ser que una autoridad no lo merezca desde nuestra perspectiva humana, pero dice, sométete como si te sometieras al Señor, ¿verdad? Y esa es la razón, hermano. La clave para que vivamos en constante respeto y sometimiento y buena comunión es someternos a Dios. Al someternos al Señor y someternos a los demás como una muestra de someternos a Dios, esto será fácil. Las actitudes, hermanos, revelan todo lo que hay en nuestro corazón. Este jueves pasado, los hermanos que están en la instrucción del discipulado y algunos que ya tomaron vieron los tipos de rebeldía, ¿verdad?, que existen. Que rebelde no es solo oponerse directamente o abiertamente. Oponerse aún puede uno tener una actitud tan tranquila, tan amable, tan sublime aparentemente. Pero hermano, la verdadera rebeldía está en el corazón. O la verdadera sumisión está en el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos, esta mañana? ¿Cómo podemos evaluar nuestro respeto, un verdadero respeto ante Dios y todo lo que Dios ha creado y todo el sistema en donde estamos ahora? En la convicción que tenemos de su persona y en el aprecio hacia las Escrituras. Creo, hermanos, que algo que Pablo le decía a Timoteo es, defiende lo que has aprendido, exalta, instrúyelo, ¿verdad? Demuéstralo, porque vendrán tiempos peligrosos en donde la característica primordial del hombre es una falta de respeto, un amor propio. Y estamos en esos tiempos, hermano. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Parecida a los que se aman a sí mismos y no hay límites y no hay consecuencias que se ponen en consideración? o como aquella instrucción hacia Timoteo, ¿verdad? Que hemos sido llamados para ser